acontecer electoral a la semana.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 9 de julio de 2018. Luego de la elección del 1 de julio, a partir del miércoles, los 300 consejos distritales del INE llevaron a cabo los cómputos distritales de las elecciones federales, los cuales finalizaron este fin de semana, con lo cual se cuenta ya con resultados oficiales de las elecciones de presidencia, diputaciones y senadurías. Los invitamos a acompañarnos porque, como cada lunes, les tenemos la información relevante de la semana. Saludo a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar las noticias.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos en esta emisión de Entérate. Quédense con nosotros en el recorrido semanal por las actividades del INE. A continuación, estas son las noticias.
Finaliza INE cómputos con los resultados oficiales de las elecciones federales.
Destacan consejeras y consejeros electorales participación ciudadana en la organización y vigilancia del proceso electoral, así como en la emisión del voto en libertad.
Participación ciudadana en las elecciones 2018 es de 63.4%.
Un total de 98.470 votos fueron emitidos por mexicanas y mexicanos en el extranjero.
Integración del Congreso de la Unión será la más paritaria en su historia.
Prevé Comisión de Fiscalización sanciones al PRI, al PAN y a Morena por irregularidades en materia de fiscalización.
Avanza INE en tiempo y forma la fiscalización de las campañas electorales 2018. Acompañado de las y los consejeros electorales y del secretario ejecutivo del INE, el consejero presidente del Instituto Lorenzo Córdoba hizo un balance de las elecciones en el que destacó la participación ciudadana, tanto en la organización como en la observación de la elección y al emitir su voto en libertad.
No solo porque acudieron a las urnas más de 56 millones de electores y 1.4 millones de ciudadanos y ciudadanas, estuvieron listos para instalar las 156.792 casillas, la mayor cantidad, por cierto, de centros de votación también de nuestra historia democrática, sino porque se registraron 2.7 millones de representantes de partidos y candidatos, 43.474 observadores electorales y 907 visitantes extranjeros acreditados para vigilar el buen desarrollo de la jornada electoral. La ciudadanía se apropió de su elección. Se informó y ejerció un voto libre.
Dijo que la jornada electoral del 1 de julio comprobó una vez más que las elecciones cumplieron su función civilizatoria y que el voto es la herramienta más poderosa para definir el futuro.
La ciudadanía demostró en la instalación de las casillas, durante la jornada electoral y en el traslado de los paquetes, que son verdaderos héroes y heroínas en la consolidación de la democracia mexicana. La jornada electoral del 1 de julio comprobó una vez más que las elecciones cumplieron su función civilizatoria de las diferencias políticas y que el voto es la herramienta más poderosa con la que cuenta la sociedad moderna para definir el futuro de las prioridades públicas y construir un futuro plural e incluyente.
Este fin de semana, de acuerdo con los plazos previstos en la ley, los 300 consejos distritales y 32 consejos locales del INE concluyeron los cómputos distritales de entidad federativa y de circunscripción plurinominal, los cuales arrojaron los resultados oficiales de las elecciones federales. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo detalló los resultados de la elección de presidencia y señaló que la participación ciudadana fue de 63.4%.
Ricardo Anaya Cortés, candidato por la coalición México al Frente, obtuvo 12.610.120 votos, cifra que equivale al 22.27%. José Antonio Meade Curibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo 9.289.853 votos, cifra que representa el 16.4%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo 30.113.483 votos, cifra que equivale al 53.19%. Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, candidato independiente, obtuvo 2.961.732 votos, lo que representa el 5.23%.
Luego de la conclusión de los cómputos distritales de las elecciones federales, el domingo 8 de julio, los consejos locales del INE realizaron los cómputos de entidad federativa y de circunscripción plurinominal, los cuales arrojaron la votación de senadurías de representación proporcional y mayoría relativa y de diputaciones de representación proporcional. El secretario ejecutivo Edmundo Jacobo recordó que para la elección de presidencia es la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien le corresponde realizar el cómputo final y la calificación de la elección.
Estos resultados deberán seguir su curso legal y procesal en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en caso de que los partidos políticos decidan ejercer su legítimo derecho a interponer los medios de impugnación contemplados en la ley. Igualmente, corresponderá al Tribunal realizar el cómputo final de esta elección, la emisión del dictamen y declaración de validez de la elección y de presidente electo.
El consejero presidente Lorenzo Córdoba consideró que el andamiaje institucional garantizó la emisión de un voto libre.
México no desembarcó a la democracia el domingo pasado. Las reglas, los procedimientos y las instituciones que permitían que el voto valiera ya estaban ahí. Por eso y no por otra razón, el 1 de julio prevaleció la voluntad de los electores en la reconfiguración del mapa político del país.
La consejera Claudia Zavala reconoció la movilización de la ciudadanía en estas elecciones y señaló la importancia de la participación en democracia.
Justo al final de este día, es a todas y a todos ustedes, ciudadanas y ciudadanos mexicanos, a quienes les rendimos cuentas, a quienes les entregamos públicamente los resultados de las elecciones federales que nos compete organizar, como el primer insumo para su futura participación en la construcción y fortalecimiento de nuestra democracia, la cual hoy más que nunca se encuentra viva y en acción. Sigamos participando.
Y sobre los cómputos distritales y el recuento de votos marcado en la ley, integrantes del Consejo General se pronunciaron el miércoles pasado cuando los consejos distritales iniciaron esta actividad. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, destacó el trabajo realizado por la ciudadanía al contar los votos en las casillas. En ese sentido, llamó a la reflexión sobre las causales del recuento de votos estipuladas en la ley, que si bien buscan inyectar certeza a los resultados, parten de la desconfianza.
Estamos por empezar el que probablemente, habrá que ver qué deciden los consejos distritales, sea el recuento de votos de la elección presidencial más grande de nuestra historia. ¿Saben qué va a pasar? Que se detectarán eventuales errores aleatorios producto del trabajo de ciudadanos que en esta ocasión, incluso a las 4 de la mañana del 2 de julio, seguían contando votos en virtud de la figura de la casilla única. Es decir, se va a constatar que los ciudadanos hacen bien su trabajo. Creo que va siendo tiempo de que empecemos a repensar el costo y el desgaste que tiene la desconfianza.
Tanto el consejero José Roberto Ruiz como la consejera Pamela San Martín señalaron que el recuento de votos tiene un objetivo, por lo que la modificación en la ley en este tema requerirá una amplia reflexión. Escuchamos a la consejera Pamela San Martín.
Producto de lo que se advierte como un muy amplio margen de diferencia entre el primero y el segundo lugar, lo que priva es la confianza, no necesariamente privará la misma confianza en todas las elecciones locales y no necesariamente privará la misma confianza en elecciones cuyo margen es mucho más cerrado. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es mantener consolidado el modelo que existe, que garantiza que las ciudadanas y los ciudadanos sean quienes definan el resultado de la elección y con calma y mirando cuáles son los posibles impactos, se valore una modificación.
El consejero Ciro Murayama también llamó a la reflexión sobre el sentido del recuento de votos y sobre el reconocimiento y confianza al trabajo realizado en las casillas por las y los funcionarios.
Es hora que electoralmente lleguemos a la urna electrónica y a los cómputos oficiales la misma noche de la elección, como ocurre en toda democracia que se precie. No tenemos por qué retrasar 3 días y no tenemos por qué someter a miles y miles de ciudadanos. Primero, más de 1 millón los que contaron los votos acabaron en altas horas de la madrugada. Ayer en cada distrito por lo menos había 50 personas trabajando. tres días mal durmiendo, tres días sometidos a un estrés, cuando políticamente no existe ese estrés.
Como parte de los resultados, tanto de la reforma electoral de 2014 como de los criterios y acciones afirmativas implementadas por el INE en este proceso electoral, la consejera Adriana Favela explicó el avance en materia de paridad en la integración del Congreso de la Unión.
Con las acciones de igualdad que tomamos aquí en el Consejo General en noviembre de 2018, precisamente se logró casi la paridad en el Senado de la República, cuando antes solamente teníamos el 32%, y casi también se logra la paridad, o sea, nos faltan solamente dos diputadas para llegar al 50% en la Cámara de Diputados. De los 13 distritos de población indígena, donde obligamos a que los partidos políticos registraran solamente personas de origen indígena, de esos distritos tenemos 5 distritos en los que las mujeres van a llegar a los cargos de elección popular.
La consejera Dania Rabel reconoció estos resultados.
Revisando el informe preliminar que ha presentado la Organización de Estados Americanos, ha comentado que con esto México se pone a la vanguardia en cuanto a participación política de las mujeres, que va a ser uno de los países punteros en la región en cuanto a integración del Congreso.
Y en lo que se refiere al voto de las y los mexicanos que viven en el extranjero, el consejero Enrique Andrade explicó que luego del cómputo de esta elección, en total las y los connacionales emitieron 98.470 votos.
Hay un resultado de 63.863 votos para el candidato de Morena, 26.344 para la coalición encabezada por el PAN-PRD, 4.613 votos para la coalición encabezada por el PRI y Partido Verde y Nueva Alianza, 1.868 votos para el candidato independiente, 269 votos para candidatos no registrados y 1.513 votos nulos.
Detalló el número de votos que llegaron para las gubernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y explicó que los cómputos de estos votos correspondieron a cada organismo público local.
Que fueron 23.842 de la Ciudad de México, 837 de Chiapas, 4.824 de Guanajuato, 8.141 de Jalisco, 1.854 de Morelos, 6.015 de Puebla y 684 de Yucatán. Por supuesto, agradecerles a los mexicanos que participaron desde el extranjero, que confiaron en el procedimiento y en las instituciones electorales, y además que pudieron ver en transmisión en vivo prácticamente durante todo el día de la jornada electoral cómo se estaban contabilizando los votos en el TEC de Monterrey.
Por otro lado, sobre la posible pérdida de registro de algún partido político, el consejero Benito Nassif dijo que a partir de los resultados oficiales se determinará si algún partido podría perder el registro al no obtener el 3% de la votación válida en alguna de las elecciones federales, y de ser el caso, se llevará a cabo el procedimiento correspondiente para su liquidación.
La Comisión de Fiscalización tendrá que nombrar un interventor para que intervenga sus cuentas y el manejo de todos sus activos, tanto líquidos como fijos. Ustedes bien saben que una vez concluidos los cómputos distritales, los partidos políticos podrán interponer recursos de inconformidad ante la sala, ante el Tribunal Electoral. Al resolver esos recursos, el Tribunal podrá ordenar recuentos adicionales a los cómputos distritales, podrá anular casillas específicas y, por lo tanto, los resultados de las tres elecciones pueden sufrir como consecuencia de la resolución de los recursos de inconformidad algunas modificaciones marginales.
La consejera Claudia Zavala detalló que el umbral del 3% de votación para mantener el registro se refiere a cualquier elección federal.
Basta que en cualquiera de las tres elecciones se tenga el 3% para conservar el registro. Y otra pregunta que surgió también es con relación a por qué un partido político que posiblemente no alcance el umbral puede tener legisladores en los órganos de representación. Todo aquello que en esta elección se ganó por mayoría relativa Todo eso ya es parte de la elección, ya es parte de lo que queda firme, con independencia de los efectos posteriores a la elección, si un partido político o no conservará su registro. Así que, por mayoría relativa, tienen ya ganados los distritos.
El consejero Ciro Murayama dio a conocer que el INE continúa el proceso de fiscalización de las campañas locales y federales, en las que se tiene registro de 17.000 candidatas y candidatos.
De esta suma de los 17.687 candidatos, en total tuvieron ingresos por 4.910 millones de pesos y gastos por 4.774 millones de pesos. Es decir, que en ambas contabilidades estamos hablando de una fiscalización de 9.675 millones de pesos.
Explicó que en el proceso de fiscalización el INE avanza en tiempo y forma.
Vamos a estar fiscalizando cerca de 10.000 millones de pesos en los próximos días y, por supuesto, comprobando la veracidad de los dichos de los candidatos, porque vamos a contrastar lo que dicen sus informes. Aquí me estoy refiriendo con estas cifras solo a lo que ellos han declarado. Lo tenemos que contrastar con la evidencia que levantamos nosotros a través de nuestro trabajo de monitoreo en campo. Nuestro objetivo es que el 6 de agosto esté concluida la fiscalización.
Y respecto a los trabajos de auditoría, la Comisión de Fiscalización del INE aprobó sanciones al PRI, al PAN y a Morena por diversas anomalías en sus ingresos y gastos. El primer caso se trata de aportaciones desde la Secretaría de Hacienda de Chihuahua al Comité Directivo Estatal del PRI en 2015. Al respecto, escuchamos al presidente de la comisión, el consejero Ciro Murayama.
Se trató de un esquema de simulación a partir de supuestas aportaciones voluntarias de trabajadores, pero el hecho es que los recursos salieron del erario público y entraron al partido, de tal suerte que la sanción será por 36.544.702 pesos.
El segundo caso se refiere a tres aportaciones de empresas al PAN y al entonces precandidato Ricardo Anaya por un monto de 1.500.000 pesos. El consejero Murayama detalló el motivo de sanción.
Estas personas físicas realizaron las transferencias justo después de que una persona moral depositó los mismos montos. Es decir, también se simuló que se trataba de recursos de personas físicas cuando en realidad es de persona moral. Por lo tanto, se configura aportación en dinero por interpósita persona de un ente prohibido en la ley. Las sanciones del 200% son 3 millones de pesos.
Mientras que la sanción a Morena se relaciona con la creación de un fideicomiso para damnificados del sismo de septiembre, el cual no fue reportado al INE, tuvo aportaciones de personas desconocidas y del cual miembros del partido retiraron diversos montos. En este caso, la sanción propuesta es de 197.046.413 pesos.
Los partidos no pueden recibir esas sumas, no pueden recibir dinero en efectivo, porque además se trata de aportaciones de personas desconocidas. También identificaron aportaciones de personas morales y se sacaron 64.481.760 pesos, principalmente a miembros del partido, a través de cheques de caja.
Los tres proyectos de resolución serán presentados, analizados y votados por el Consejo General en una próxima sesión. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a Margarita Zavala con 3.224 pesos, a Jaime Rodríguez con 4.030 pesos y a Armando Ríos con 4.836 pesos por incumplir los lineamientos establecidos para la recolección de apoyo ciudadano, porque en la aplicación móvil del INE recabaron copias y simulaciones de las credenciales de elector, lo que afectó la certeza de este proceso.
Además, la Sala Regional Especializada multó al PT con 201.500 pesos por incumplir la norma y afectar el interés superior de la niñez en un spot en el que aparecía de manera incidental la imagen de cuatro menores sin su opinión ni el consentimiento de sus tutores.
La FEPADE informó que durante la jornada electoral del 1 de julio recibió 11.000 llamadas a través de FEPADETEL, así como 2.200 por FEPADENET y FEPADEMÓVIL. De estas, el 75% fueron de orientación, 9% de tipos federales y 16% por delitos electorales locales.
La PGR y la FEPADE informaron que el pasado 4 de julio se realizó la inspección policial y el procesamiento para avanzar en el establecimiento de la denuncia por la presunta posesión ilegal de documentos electorales en un hotel de la entidad. Como parte de este trabajo, la Fiscalía solicitó al INE y al Instituto Electoral del Estado de Puebla su colaboración para conocer la procedencia de los documentos, por lo que se mantiene la investigación respectiva.
También en Puebla, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo y la FEPADE, judicializó la carpeta de investigación iniciada en contra de dos personas por la probable posesión ilícita de más de 8.800 boletas y 4 urnas electorales. La investigación inició luego de que se difundiera información sobre la volcadura de un vehículo que transportaba material electoral. Tanto el vehículo como las personas a bordo fueron puestas a disposición ante la autoridad judicial y se les vinculó a proceso. Respecto a una tercera persona involucrada, se determinó la suspensión del proceso debido a que se encuentra hospitalizada.
Nos despedimos, gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante en materia electoral. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMÉXICO y en Twitter @INEMÉXICO. Gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.